La Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín, semana a semana, nos trae diferentes invitados sobre importantes temas de salud, educación y protección de derechos infanto-juveniles.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenido, bienvenida. Hoy día viernes al aire con la Cormu y hoy tendremos un tema interesantísimo para comentar, para que nos informen. Esto es, vamos a hablar del PIE. ¿Qué es el PIE? Bueno, es el Programa de Integración Escolar. Para eso está la encargada, que es la señorita Nuri Quesada. ¿Cómo está usted?
Sí, muy bien, gracias.
Y también el director del Liceo Horacio Aravena Andaur, que cumple, hace poco estuvo de aniversario, 50 años. Aquí se encuentra el director, don Fabián Villagra. ¿Cómo está usted?
Muy bien.
Qué bueno.
Muchas gracias.
Ya, para iniciar, bueno, la celebración de estos 50 años, si no puede...
Sí, bueno, qué bueno que podamos compartir este espacio también con la comunidad. Qué gusto que nos haya invitado. Nosotros cumplimos el 4 de abril, el 4 del 4, 50 años como liceo y hubo muchas actividades con participación de los distintos estamentos, los apoderados, los estudiantes, los vecinos, con visitas de autoridades, estuvo el alcalde. En el cumpleaños feliz estuvieron los concejales también, hubo un acto oficial, tocatas, concurso de cuento, festival de la voz, actividades deportivas, recreativas. O sea, tuvimos una semana bien cargada de actividades, que partimos de hecho con un día de piscina al inicio del año escolar. Muy contento por cumplir medio siglo al servicio de la educación pública, resguardando el derecho a la educación.
Felicidades.
Muchas gracias. Feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños. Y bueno, lo que nos convoca, el PIE. ¡Ah! La Casa de... ¿Qué es eso? Bueno, para eso está la encargada, que además es...
Educadora diferencial.
Educadora diferencial. Coméntenos más o menos de qué se trata.
Bueno, el PIE es un programa de integración escolar, como bien tú dijiste, en la cual nosotros apoyamos a todos los alumnos que tengan cualquier tipo de necesidad educativa especial. Ya los apoyamos dentro de sala, fuera de sala y con distintos especialistas trabajamos con nuestros niños.
Ya, especial.
Especial.
¿Lenguaje?
Mira, es que hay muchos diagnósticos.
Ya, por
ya
ejemplo.
Está el trastorno específico del lenguaje, uh-huh. Está discapacidad intelectual, hay niños que tienen funcionamiento intelectual limítrofe, tenemos TGD, que están dentro del espectro autista, TDA, que es lo que más hay, déficit atencional y dificultad específica de aprendizaje, también tenemos mucho.
Ya.
Entonces, ahí lo que hacemos nosotros en un principio, hacemos una evaluación integral, la cual participan los distintos profesionales, tomamos los diagnósticos de nuestros niños y vemos la mejor forma de apoyarlos dentro de sala de clase.
¿En la hora de clase?
Mira, hay distintas formas de trabajo. En general ahora se está aumentando la cantidad de horas dentro de la sala de clase. La educadora diferencial entra a trabajar con el profesor de aula regular y se trabaja en codocencia. ¿Ya? Trabajan los dos en conjunto para, en el fondo, sacar todas las limitaciones que puedan tener nuestros alumnos. Aparte, tenemos apoyo de fonoaudiólogo, de terapeuta ocupacional y de psicólogo. Dependiendo de cada uno de los diagnósticos, es con qué especialista se trabaja. Uh-huh. Estos profesionales también ingresan a la sala de clase, ya a hacer un apoyo constante de nuestros alumnos. Y también se hace en aula de recurso, ya que ahí nosotros trabajamos fuera del aula regular, generalmente con los diagnósticos permanentes, que puede ser una discapacidad intelectual, un TGD. También tenemos trastorno motor, incluso este año estamos ingresando un alumno que tiene trastornos de visión. Entonces, con ello también hay un horario específico para trabajar en aula de recursos.
Uh-huh. ¿Hay horas particulares entonces o no?
No son horas particulares.
Ya, pero, por ejemplo, el chico cuando se va a la casa, se le entrega herramientas, por ejemplo, a la familia para que siga el aprendizaje.
Es un trabajo que se hace mancomunado con la familia. La familia es fundamental. Uh-huh. Nosotros solos no podemos hacer mucho sin el apoyo de los padres, de los hermanos, de la comunidad en general. Nosotros trabajamos mucho con la comunidad, con redes de apoyo, como te digo, con los padres, mucho trabajo ahora con los profesores. Los profesores de aula regular tienen una cantidad de horas específicas para trabajar con los educadores diferenciales y los distintos especialistas. Son las horas PIE que llaman, que ellos tienen 3 horas por lo menos para trabajar con los profesores especialistas, planificar juntos, ver cuáles son las adecuaciones curriculares que hay que hacerle a algunos alumnos, cuáles son las formas de implementar distintas estrategias. Las estrategias diversificadas son fundamentales en esto. Nosotros en todas las salas, tú que trabajas en colegio también, en todas las salas tenemos distintos tipos de alumnos y ellos tienen distintas formas de aprender. Y es muy difícil abarcar toda la variedad que nosotros tenemos dentro de la sala.
Sí, porque en una sala de clases en específico, ¿cuántos alumnos hay?
Mínimo unos 30.
Ya. Todos distintas emociones, distintas revoluciones.
Claramente.
Formas de aprender.
Formas de aprender. Algunos son más visuales, otros son más auditivos.
Kinestésico.
Otros, claro, otros son más despiertos, otros...
Sí, claramente es difícil. Entonces la idea de nosotros también es ver eso, visualizar qué curso es más visual, qué curso es más auditivo, que los profesores estén al tanto de esa información que es fundamental y ver las distintas formas de las cuales uno le puede enseñar a los chiquillos. Ocupar otras estrategias, no solamente ocupar el pizarrón, el cuaderno. Hay tantas cosas, sobre todo ahora con toda la tecnología que hay muchas formas de que los chicos aprendan de mejor manera y que en realidad integren el aprendizaje. Y como te digo, tener en cuenta de que todos somos diferentes, no solamente los alumnos que tienen necesidades educativas especiales, o sea, todos tenemos necesidades educativas, todos aprendemos de distintas formas.
Sí. ¿Cómo lo abordan? ¿Cómo se hace el filtro? No sé si me entiendes, ¿cómo detecto yo ya a este niño? ¿Se evalúan a todos?
No.
¿O se va viendo en base a las notas, al bajo rendimiento? ¿Cómo es?
Por eso te digo que es fundamental el trabajo que se hace con el profesor de aula regular.
Ya.
Obviamente uno como profesor de tu curso, tú conoces mejor a tus alumnos y todo, ya con el pasar del tiempo conoces a tus alumnos, cuáles son sus necesidades. Entonces los mismos profesores nos dicen, mira, sabes que yo pienso que él tiene algún tipo de dificultad, o mira, él le falta esto. Entonces ahí uno empieza primero una entrevista con el alumno y hay que ver para qué lado va la evaluación, ¿ya? Generalmente uno como profesor especialista ya tiene un ojo clínico que te ayuda bastante en eso y ahí tú vas viendo para dónde puede ir la evaluación. Hay algunos niños que requieren evaluación psicométrica con el psicólogo, hay otros que no. Entonces eso es lo que hay que ir haciendo. El filtro se hace en el equipo en conjunto con el profesor de aula regular. Por eso te digo, el tema de la codocencia y del trabajo en conjunto es fundamental. Si no, no podemos llegar a ninguna parte. Porque si uno trabaja aislado, no tenemos integración.
Sí, y es importante cuando esos niños, por ejemplo, son discriminados en algunos colegios, como por porro, ¿cierto? Estereotipados, y la mamá en la casa, ¡ay, que este niño es flojo o es muy hiperkinético! Entonces, no, pues ellos requieren otra forma de aprendizaje, y eso es muy importante que lo sepan en la casa. Y que este colegio lo tiene, ¿cierto? Porque mira, no cualquier colegio lo tiene.
Claramente. Es increíble la cantidad de personas que la educación ha excluido en el tiempo. Pese a que la educación es una promesa de desarrollo de la comunidad, y así debería ser siempre, muchas veces busca una especie de alumno ideal, modélico, una especie de normalidad que ni siquiera la educación ofrece. Entonces, hoy día, dispositivos, equipos, profesionales como los del programa de integración escolar, cumplen esa promesa de la educación. Hay distintas formas de aprender, distintas formas de compartir y hay una diversidad en nuestra comunidad y esa es la única forma que podamos responder es teniendo profesionales y una reflexión de parte de los docentes. Mira, si a nivel de la historia de las personas que han hecho aportes importantes para la humanidad, hay mucha gente que no fueron integrados. Estamos celebrando el premio Nobel de obtenido por Gabriela Mistral. Gabriela Mistral no estudió en la enseñanza regular, porque por razones de convivencia, de norma, fue excluida de la escuela. Einstein tampoco fue un niño que se escolarizó bien. Entonces, mira, ¿qué estamos hablando? Que personas que han hecho grandes aportes, seguramente la escuela misma le dio la espalda. Y eso no debería ocurrir, sino todo lo contrario. La escuela tiene que ser el lugar donde todos los integrantes de la comunidad desarrollen sus sueños. Y la única forma para lograrlo es que tengamos una preocupación central en el aprendizaje, en el desarrollo del niño. No ese discurso de la manzana podrida, de que algunos lo logran y otros no. Usted viene a calentar el asiento, a usted se distrae con una mosca. Que es tan típico de nuestro lenguaje, porque pensamos los que hemos logrado pasar etapas que somos poco menos que elegidos porque los otros son perdedores. Pero detrás de un perdedor, como llamábamos antes, hay una persona que tiene un potencial increíble. Y ahí el programa de integración es un elemento, una herramienta potente de la inclusividad, de que todos nos desarrollemos. Yo tengo mucha fe en que estamos bien encaminados con lo que está iniciando el programa de integración escolar y lo que se ha logrado hasta ahora.
No, excelente programa. ¿Y esto hace cuánto se está realizando en el colegio?
Llevamos harto años, yo diría más de 6 años, pero este último 2 años con Nuri Quesada hemos proyectado el pie a toda la esfera del colegio. Porque a nivel de la comuna, todas las escuelas tienen programa de integración en párvulo, en básica. Pero nosotros hemos logrado que este programa de integración no abandone a los chiquillos en octavo, sino que los siga acompañando. Entonces tenemos hasta cuarto medio diurno. Entonces jóvenes de 16, 17, 18 años que están estudiando en la enseñanza diurna tienen programa de integración y pueden ayudarse. Porque antes, hace 3 años no teníamos pie en la media. Y el programa de integración tiene que estar en enseñanza media, porque si no, ¿cómo el alumno que hemos acompañado hasta octavo va a poder seguir con compañía, con apoyos? También este año estamos incluyendo el programa en la enseñanza vespertina. Es decir, personas que por algún hecho en su vida que no pudieron seguir estudiando en la diurna de básica o de media, porque, no sé, tuvieron que trabajar, un problema familiar fuerte, tuvieron guaguita, pero que a lo mejor también la escuela en ese rato no le brindó todas las posibilidades, hoy día sí se pueden rescatar, reincorporar a la escuela, pero con apoyos. Es decir, hoy día tenemos ya casi 4 cursos de vespertina con los diagnósticos claritos y con la posibilidad de integrarlo a la vespertina, perdón, al programa PIE, y son adultos que van a tener no solamente la oportunidad de la escuela, sino una escuela con apoyos.
Es verdad. Ha sido harto trabajo, pero la idea es apoyar a todos los que así lo necesitan.
Y si ahora los padres, madres que están escuchando y quieren interiorizarse más sobre el tema, ¿dónde pueden adquirir información? Si son apoderados del colegio Horacio Aravena Andaur.
O sea, fundamental sería que se acercaran al colegio. Si tienen o piensan que alguno de sus hijos tiene alguna dificultad, nosotros siempre estamos con las puertas abiertas para recibirlo. Yo siempre estoy atendiendo a apoderados que quieren saber con respecto a esto. Ellos pueden ir, conocer las dependencias. Incluso ahora se va a instaurar una sala de psicomotricidad con todos los elementos que se requieran para trabajar con ellos. Se aumentaron las horas de la terapeuta ocupacional, que eso es fundamental. Porque de repente uno piensa que el terapeuta ocupacional ve ciertas cosas nomás, como lo motor y todo, pero hay hartos niños con TDA, con déficit atencional, que requieren de un trabajo con terapeuta ocupacional. Como te decía, yo ahora estamos ingresando un alumno con TV, que es trastorno de visión, que requiere de un apoyo específico de ella. También tenemos un alumno con trastorno motor. Están dadas las condiciones en el colegio para que se pueda movilizar. Él anda en silla de rueda, está en tercero medio. Ya él es un alumno que está estudiando incluso telecomunicaciones en el colegio y que se ha desarrollado bastante bien gracias a todos los apoyos que uno le puede dar. También hay que pensar que ese tipo de niños, por ejemplo, el mismo Jefferson, que es el alumno con trastorno motor, lo han operado, ha tenido que faltar a clases. Entonces uno tiene que estar atento a todo eso, ayudarlo de otra forma, mandándole guías a la casa. Tenemos un sistema Moodle que es a través de la web, él puede bajar sus guías y todo, y la educadora diferencial siempre ha estado pendiente de él. Entonces estamos atentos a todo ese tipo de situaciones. Si hay algún papá, alguna mamá que siente que su hijo tiene algún tipo de necesidad, que vaya inmediatamente al colegio, o sea, ahora en un ratito más cuando lleguemos.
Ahora no va a haber nadie.
No, ahora va a haber otra gente, pero no nosotros. Que vaya nomás para que nosotros podamos ver el caso en específico y ver las formas de poder ayudarlo.
¿Y resultados? Ya con 6 años que usted menciona, ¿Nos podría destacar algún, no sé, algún ejemplo, alguna modificación que se haya hecho con respecto, no sé, a cómo ejecutar las clases? ¿Han detectado problemas en la planificación de actividades? Sí. ¿En cómo, sí, incluso hasta cómo está dispuesta la mesa, la silla, la luz? Porque todo eso implica emocionalmente y para el aprendizaje de un niño. Sí.
Claramente han habido bastantes avances, han habido resultados, como decía el director. Los chiquillos llegaban hasta octavo con PIE y nos dimos cuenta que era necesario ampliarlo hasta media, porque si no, después los profesores de media, como generalmente son de asignatura, porque en básica son más unidocentes, son espacios más pequeños, están acostumbrados ya con el profesor y el profesor conoce muy bien a los alumnos, en media es distinto. En medio están los profesores de asignatura, cada uno en su especialidad, entonces un poquito más disgregado. Costó al principio, costó por el hecho de lo mismo de los tiempos, que no todos tienen los mismos tiempos, pero ellos se dieron cuenta que al final esto era un beneficio más que algo que fuera a entorpecer su clase. En general, uno como profesor tendemos a pensar que tu curso es tuyo y tú eres como dueño de ese espacio y cuesta de repente dejar entrar al otro, ¿ya? Y con todo este tema de la integración, que obviamente en la base de todo es el respeto hacia el otro, lograron entrar las educadoras especialistas, se logró hacer un trabajo mancomunado y se dieron cuenta de que era bastante beneficioso, tanto para ellos como para los alumnos. Los mismos alumnos al principio estaban un poco reticentes porque decía, tía, si yo no tengo problema, tía, si yo no soy tonto, tía. Y después se dieron cuenta que no tenía nada que ver con eso. Tiene que ver con un proceso de enseñanza-aprendizaje en el cual pueden recibir apoyo. Igual nosotros entramos a la sala y trabajamos con todos los alumnos del curso. No trabajamos solamente con los alumnos PIE, ¿ya?
Ya, importante también.
Era una diferenciación, que antes se trabajaba mucho, uno entraba, trabajaba con sus alumnos y el resto del curso no. Uno entra a hacer co-docencia con todo el grupo curso. Y todo aquel que requiera de algo más de apoyo, nos vamos al aula de recursos, como te comentaba en antes. Entonces, uno ve que los niños adquieren mayor confianza, la autoestima académica sube, porque ya ven que hay un apoyo, ve que hay alguien que se está preocupando por él, ve que pueden hacer cosas que ellos pensaban que antes no. Obviamente, hay muchas cosas que hay que adecuar. Pero día a día se han adecuado más. Lo mismo que te decía, este tema del trastorno motor, se hicieron las adecuaciones correspondientes, están las ramplas, están los pasamanos, el curso de él, que es de telecomunicaciones, estaba en un segundo piso, ahora está trabajando en el primer piso, se hizo toda la transferencia de elementos y todo para que pudieran trabajar de mejor forma. Entonces yo creo que la visión ya cambió. Los mismos profesores de educación media ahora nos exigen así, ya cuando entran a sala, apúrense, la necesitamos, porque se dieron cuenta de que ese trabajo es fundamental para sus alumnos.
Yo he visto, o sea, hay varios niveles de cambio. Lo primero que hay que destacar, que es muy importante a nivel de sujeto, de persona, hay alumnos que han podido terminar su enseñanza básica que en otras circunstancias no lo hubieran podido terminar. Yo me acuerdo cuando era pequeño, tenía un compañero, no sé, en segundo, tercero básico, y después se fue quedando en tercero básico, en tercero básico, en tercero básico, en tercero básico. Decía, Edgar, ¿qué pasó? No, es que la profesora me tiene mala. Y yo me iba pensando para la sala, ¿por qué la profesora le tenía mala? Y en realidad el Edgar tenía un tema de aprendizaje. Mi mejor amigo quizá, pero tenía... Y se iba quedando atrás el Edgar. De un día desaparece de la escuela, porque tampoco en la casa iba a ser como sustentable que Edgar siguiera el mismo curso siempre. Pero hoy día los Edgar podrían terminar su básica, podrían proyectarse.
Menos deserción.
Entonces puede haber una persona que tiene una necesidad especial en educación que es específica. Mira, a veces que los chiquillos compensan que si alguna parte de tu aprendizaje está débil, hay otras que están muy fuertes. Por ejemplo, hablábamos hoy día en la mañana de un alumno que tiene dificultades visuales, pero que tiene una capacidad auditiva y una memoria envidiable. Entonces,
es baterista.
Claro, sí, y es batero. Entonces, ¿por qué es batero? Porque también afinó el instrumento que no tenía fino. Entonces, obviamente, los estudiantes buscan la forma de avanzar, pero en esa idea antigua de la normalización y del superhombre que estamos persiguiendo en la educación, y que condenábamos a los que no se acercaban a ese modelo, a la esquina y el sombrero del burro. Entonces, obviamente, ese hay un cambio. Biográficamente, en algunas personas han podido desarrollarse. Hoy día son personas que han logrado terminar su enseñanza básica, su enseñanza media, se han proyectado a la universidad. Hay varios casos, ¿no? Por rubor no te digo nombre, solamente te digo a mi Edgar de hace 40 años, cuando yo estudiaba. Pero hay muchas personas que están integradas y que son un aporte. Entonces, que también el sistema podía haberlos castigado.
Sí.
Pero nuestro sistema está mucho más reflexivo, mucho más pensado, y con voluntad sobre todo. El segundo nivel de cambio es a nivel de la pedagogía. La pedagogía se enriquece. Deja de ser la pedagogía del que enseña para ser la pedagogía del que aprende. Pero no aprende de una forma, aprende de diversas formas. Entonces, el profesor deja de ser el que frontalmente, bancariamente entrega y que tiene solamente una dirección y un estilo, sino que es un profesor que tiene que estar reflexionando y sabiendo que puede haber otras personas también en el aula, que antes no se daba. El profesor era soberano, único, absoluto. No, hoy día hay más mirada. El profesor está reflexionando su pedagogía, tiene que reconocer que hay conversaciones que hay que hacer respecto a cierto estudiante. La escuela cambia porque la escuela logra integrar más elementos profesionales, personas. Entonces, ya no es la imagen nazi de puras personas del mismo porte, corte de pelo, forma de caminar y velocidad.
Se flexibiliza.
Se flexibiliza. Entonces, veis llegar a los chiquillos con distintas capacidades. Todos tienen capacidades, lo que pasa es que son diversas.
Sí.
Entonces, el mayor aporte que debería ser la pedagogía y el aprendizaje, es un aprendizaje que a veces no valoramos tanto a nivel de esta educación que tiene como su gran prueba de fuego el CIMSE, ¿no? Es un aprendizaje en convivencia, porque podemos compartir con personas diferentes.
Mm.
Y los chicos encuentran súper normal hoy día que hayan personas que tienen más habilidad y talento para una cosa y encuentran normal algo que es súper importante, que te ayuden. Antes la ayuda era como, oh, ¿por qué le ayudan a él? ¿Por qué tenemos que tener apoyo? ¿Por qué el profesor también tiene que tener también ciertos apoyos, conversaciones? Y se está logrando que eso también se incorpore. La escuela como un espacio de apoyo y de cariño para el otro.
Claramente. No, y lo otro que te iba a comentar, que bueno, ahora de parte del Ministerio para el próximo año viene un decreto, que es el decreto 83, que hay que implementar a partir del próximo año en prebásica. Y nosotros como comuna, esto a nivel corporativo, estamos haciendo un pilotaje ya de implementar el decreto 83 a partir de este año, desde prekinder hasta segundo básico. Para eso es súper importante el programa que se llama DUA, ya, que es el Diseño Universal de Aprendizaje. Con el Diseño Universal de Aprendizaje, lo que nosotros queremos hacer es presentarle o representarle a los niños de diversas maneras, de diversas formas, lo que implica que el profesor tiene que aprender a planificar de otra forma, tiene que buscar otro tipo de estrategias, que son las estrategias diversificadas, tiene que seguir trabajando en codocencia, pero va a ser bastante más fuerte, y también tiene que aprender de que van a haber otros especialistas que también están ingresando a sala. El pilotaje no ha sido fácil, como todo pilotaje. Hay un diagnóstico en el cual nosotros queremos saber cómo están los alumnos en cuanto a la parte de aprendizaje, como tal, lenguaje y matemática. También vemos los niveles de adaptación de los niños, la parte emocional social. Y además vamos a ver el tema de los estilos de aprendizaje. Entonces, con ese diagnóstico vamos a tener como un cuento ya redondito. Vamos a saber muy bien cómo son estos cursos y los profesores van a estar más a caballo con respecto a esto y van a poder planificar de distintas formas para enfrentar las distintas situaciones que se le puedan dar en su curso. Si bien puede ser que la diversificación va de la mano de los alumnos que tienen algún tipo de necesidad educativa, como puede ser que no. De repente hay niños que están integrados y que no son un gran desafío para los profesores, como si otros que no tienen diagnóstico para estar en pie, pero requieren también de otro tipo de apoyo. Entonces la idea es hacer una visión general de los cursos y poder trabajar con ellos de la manera más óptima.
Uh-huh. Estupendo, entonces, el programa PIE.
PIE,
sí.
Sí.
A mí me parece bueno porque hay chicos que baja la autoestima. Y no se atreven a decir, ay, me va mal en esto, les da vergüenza. Porque hay algunos que tienen más coraje, son más valientes y dicen, ay, yo, me cuesta, necesito ayuda. Pero hay otros que no y simplemente se anulan.
Claramente.
Entonces, ahí hay un ojito extra para el profesor porque 30 alumnos es harto.
Y si eso, en esos 30 hay necesidades especiales. Entonces, y no son todos parejitos. Entonces, esto entra a fortalecer esa parte, atender la diversidad.
Y generalmente sea mucho. Nosotros, por decreto, podemos ingresar 5 alumnos transitorios, con diagnóstico transitorio, y 2 permanentes. Pero la verdad es que eso es lo que nosotros ingresamos a plataforma, porque en todos los cursos hay muchos más niños que eso. Entonces, la verdad, hay que estar atento a todos. Por eso es importante de que el trabajo que se hace dentro del aula, y es lo que le decimos siempre a los papás, papá, usted no se preocupe, si no entra dentro de la plataforma, igual va a recibir el apoyo, porque nosotros entramos, te vuelvo a repetir, a trabajar con el grupo curso.
¿Y qué pasa con, cuáles son las reacciones de los chicos que no necesariamente están como formalmente en el PIE, sino con los compañeros? ¿Hay, por ejemplo, hay trabajo en equipo?
Con
no?
los compañeros, sí.
Claro,
sí.
¿Se genera eso, no?
Sí, se genera.
No, en el Liceo Horacio Lavena se da que piden apoyo ellos también. Po,
claramente, sea, quieren ir todos al pie.
Que la tía me ayude, que no se quede con él nomás, y no se quedan con él nomás, pero todos quisieran la misma atención. Y está bien, porque está como el reconocimiento de que necesitamos apoyo para ir avanzando. Sí, en el Liceo Horacio Lavena se da mucho el que los chiquillos les gusta, valorizan el tema del pie. Y yo creo que va a ser la misma experiencia ahora con los adultos que vamos también a poder tener en vespertina el programa.
Incluso tenemos en adulto a la señora Margarita, que ya tiene 76, 77 años, y ella está ahí peleando para sacar su cuarto medio, así que le vamos a dar todo el apoyo que ella requiera.
Un saludo para ella. Pues.
Sí, pues.
Están escuchando.
Muy bien.
Entonces hay que destacar este programa porque no cualquier colegio se adjudica el PIE, hay que tener...
No todos los colegios tienen.
Exacto, entonces a confiar en la educación municipal.
Sí, por supuesto.
Todos los colegios de la Corporación de San Joaquín tienen el programa de integración escolar. Así
los
que tienen que decir, todos los municipales lo tenemos, y la verdad es que, bueno, ahí está nuestra coordinadora Karina Muñoz, que ella es la que nos guía, la que nos da la fuerza y la que nos tiene que escuchar todos los días todas las cosas que le pedimos. Pero la verdad es que sí, hay un equipo bastante potente y se han ido viendo todas las necesidades y se han ido supliendo todas esas necesidades. Vimos la necesidad que se necesitaba más horas de terapeuta ocupacional y se dio la opción de que se aumentaran las horas. Se veía la necesidad de que faltaban salas de psicomotricidad y se está implementando en este momento. Entonces es importante también destacar la preocupación que hay desde la corporación.
Sí.
Hay una preocupación importante, sobre todo ahora que está todo el tema de la ley de inclusión. No es solamente incluir por incluir. Y no vamos a integrar por integrar, sino que hacerlo de la mejor manera posible.
Mm-hmm.
Y eso se agradece.
Con herramientas.
Con las herramientas que tú necesitas, se agradece que se pueda hacer de esa forma.
Sí. Bueno.
Sí, lo mismo. Es un programa que tiene una implementación central, como dice Nuri, con Karina encabezando esto a nivel comunal, pero que entra de lleno en nuestro proyecto educativo. Tenemos mucha fe. La idea es que nadie se quede atrás. No caiga nadie en el camino, sino a todos poderlo rescatar y ayudar. Ya no es la idea de que la educación es como una especie de pirámide donde partimos mucho y poquitos llegan a la cima, sino como la educación efectivamente es un aporte para toda la comunidad.
Y vamos de la mano, ¿cierto?
Sí.
Con el profe.
El compartir.
Exacto.
El profe, el apoderado, el estudiante que le cuesta más, el que tiene otras habilidades, todo.
Competir con uno mismo, no con el otro.
Claro.
¿Cierto?
Sí, eso es. Tú tienes razón, sí, eso es.
Bien.
No, porque es verdad, pues eso de que me va mejor, soy la mejor.
Claro, ¿cómo el mejorar puede incluir al otro?
Exacto.
Mejoremos juntos, eso es.
Sí.
Desarrollando.
Trabajo en equipo.
Sí.
Claramente. Mis felicitaciones.
Muchas gracias.
Muchas gracias por su presencia.
¿Ya?
Gracias a ti.
Bueno, entonces despedimos al aire con la Cormo. Nos vemos el próximo viernes con otro tema interesantísimo como este.
Perfecto.
Gracias.
Educación, salud, protección, la próxima semana con temas tan interesantes como el de hoy. San Joaquín, tu comuna, nuestra comuna. Participa en tu junta de vecinos. Si tienes mascota, no los dejes en la calle. Si tu perro ensucia la calle, límpiala. Infórmate de las actividades.